Bien, ya vamos a hablar sobre copylefty y demás. Estamos escuchando a Jona y los nombres comunes. Está Jona, está Jimena acá. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Todo bien, muchas gracias.
Buenas tardes. Jona está con esa remera que dice: no pagamos a Gadu. Vamos, después hablamos de música, ahora hablemos sobre ese concepto que yo lo desconocía.
De
no pagar a Gadu, por principio.
Claro, lo que pasa es que ha pasado varias veces con bandas independientes que licencian su obra bajo licencias Creative Commons, con licencias abiertas, o que registran su obra a través de la Biblioteca Nacional con tus derechos de autor, y de repente estás en un lugar, como nos pasó en Tractatus, un lugar precioso, un teatro divino. Que cayó a Gadu a cobrar, o mandaron un mensaje: che, tienen una banda en vivo y queremos ir a cobrar, por pasarme la lista de temas y está. Y en realidad nosotros no somos socios de Gadu y nuestra música no tiene nada que ver con esa entidad. Entonces, bueno, hay como una información desactualizada desde la organización y exigen cobrar a las bandas independientes por algo que no tendrían que hacerlo. ¿Qué pasa? Hay muchas bandas independientes que largan su disco y, bueno, no se encargan de licenciarlo, o no se encargan de ir a la Biblioteca Nacional y registrar su obra de autor, entonces no tienen un papel que los avale como para decirle: no me puedes venir a cobrar.
¿Y ustedes lo tenían ahí, o esa fue la primera vez que dijeron: mira?
No, nosotros lo teníamos en trámite, porque nosotros, o sea, este disco salió aproximadamente hace casi 2 meses. Entonces vas a la biblioteca, la biblioteca te mandan al INPO, la INPO te mandan a la biblioteca, después eso lo hace una junta y te lo aprueba. O sea, obviamente que yo tenía mi papel de...
Sí, provisorio.
Provisorio. Pero, en fin, o sea, es algo que está sucediendo mucho y que estamos tratando de, en la organización de sellos independientes, porque también somos parte del colectivo, o sea, de un colectivo que es Esquizodelia, sí, que es como que vincula varios sellos independientes, o sea, que son varios: Vía Láctea, Nicky Kinky, Estampita. Y estamos como todos tratando de difundir, o sea, como nosotros somos autogestión, uh-huh, do it yourself, hazlo tú mismo. Estamos tratando de hacer las cosas también legalmente claras.
Claro.
O sea, obviamente que pasa algo que es una ilegalidad constante, ¿no? Que, por ejemplo, un disco de Jorge Drexler está en YouTube y tiene todos los derechos reservados, y eso ya es una ilegalidad, porque es una copia temporal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en Uruguay esto recién está arrancando y en Estados Unidos han ido presos varios por...
¿Y por qué no estar en Gadu? ¿Por qué mejor estar del lado independiente?
Sí. Y depende de, o sea, no es una cosa mejor ni peor. O sea, creo que ellos te podrían dar la posibilidad de licenciar tu obra libre, pero no lo hacen, porque tienen el dominio de un montón de cosas y beneficiariamente, a través del dinero, les corresponde, o sea, está más a favor capaz que de hacer una ganancia. El tema con los derechos, o sea, es que vos sos el autor, vos tenés el dominio de tu obra, y siempre la licencia es para terceros, no es para el autor. Yo, si quiero, puedo vender mi obra o la puedo poner en un canal de televisión y puedo cobrar. Nada más que Gadu es como la especie de intermediario.
Claro.
O sea, yo como Jona, nosotros, Jona y los nombres comunes, o sea, no nos serviría a Gadu porque no somos una banda, como No Te Va a Gustar. Capaz que No Te Va a Gustar sí le conviene porque está todo el tiempo sonando en la radio, etcétera, etcétera, pero también todos esos temas, o sea, es una especulación constante, porque el ingreso o radiodifusión o teledifusión de la música, o sea, no tiene un control real.
Claro, ese criterio que matemático que aplica a Gadu fue muchas veces cuestionado. Es decir, no, en Gadu solo cobran fulanito y fulanazo, ¿no? Ahora, bandas chicas, muchas veces van a fin de año y se llevan una guita. Capaz que, viste, no es
sí,
mucha.
Pero es mínima. Yo hace poco leí una entrevista capaz que hace un par de meses, de Pedro Dalton, hablando de los buenos muchachos, que sacaba 2 palos por mes, por Gadu. Los buenos muchachos.
Sí. De las bandas que más suenan en la radio,
vamos,
de uruguayo.
Sí, es una banda que...
Es un bandún, aparte.
Aparte, eso suena.
Sí. Entonces, no pretendas vivir tampoco de... qué sé yo, capaz que los sellos comerciales lo que te facilitan más es como en la chiquita, ¿viste? De decir, te consigo tal toque y bueno, y ahora está, no sé, lo del Punta Rock y no sé qué, y ves los nombres que hay y son todos... La mayoría son todos de sellos... comerciales. No hay uno que se la juegue por un sello independiente o una banda independiente. Capaz que por ahí sí, viste, la gente como que lo ve más redituable. Uh-huh. Pero también, o sea, para mí la grilla del Punta Rock este año es lamentable. Menos Ricky Musso, que Ricky Musso hizo una excepción también, que lo puso a descarga libre. Sacó su disco, lo puso a descarga libre y a los dos meses estaban las disquerías igual. O sea, fue como un caso atípico, ¿no?
Sí, bueno, hablemos de música. Sí, porque acá sí, Jimena claro, también. Este, lo que estamos escuchando es justamente este disco que lo trajo Jonah. Vamos a ver, bueno, Jimena que mete coros, percusión. ¿Cuándo nace esta banda y a impulso de quién? De Jonah, me imagino, ¿no? Si no, no estaría el nombre suyo al frente.
Sí, sí. Bueno, es un proyecto que arranca él. Yo uh-huh. estoy hace poquito, ni siquiera en el disco estoy. Uh-huh. Estoy ahora como banda en vivo haciendo la percusión y acompañando a Jonah y a Martín, que están en el teclado. Y bueno, capaz que de los arranques, háblate vos un poquito.
Ahí. Sí, bueno, nada, los arranques arranca con la idea, o sea, yo... arranqué a tocar la batería a los 15 y después tipo me fui de viaje, me compré un clarinete, etcétera, etcétera. Y después armé como un ciclo de cantautores con una productora que tengo, Escafander Registros, y conocí abundantes cantautores ahí y dije, pa, vos tengo ganas de contar cosas, tengo ganas de... Estaba también limpiando con tres monedas, tocando el clarinete, haciendo un par de coros y dije, ta, vos tengo ganas de arrancar con la guitarra y a contar las cosas que me están pasando a mí. Puntualmente y trabajar, o sea, yo trabajo mucho a través de lo que es el cine en lo conceptual, entonces traté de trabajar también en la música sobre lo conceptual. Entonces arranqué a componer, hice una selección de temas, dije, ta, estos pueden entrar conceptualmente en un disco, y me mandé a un home studio y me puse a grabarlo, invité amigos a grabar, y después me di cuenta que yo solo no quería tocar, o sea, que no tenía ganas de tocar uh-huh. solo, realmente no me siento cómodo tocando solo. Entonces, con Martín ya veníamos trabajando hace un año, él trabajando los paisajes sonoros, o sea, como que todos los temas tienen un trabajo de atmósfera y paisaje. Entonces, o sea, yo le iba diciendo, che, no sé, o imagínate acá que tuve un mal viaje, fue un viaje de sueño, no sé qué. Entonces, él veía la forma de pasarlo a música a través de un sintetizador y sus teclados. Y después cuando empezamos a tocar en vivo éramos nosotros dos solos y nos sentíamos como que nos faltaba una tierra, ¿viste? Como que nos faltaba algo que nos ayude en el tema de la rítmica, ¿viste? Y nosotros poder despegarnos un poco más. Y a través de un toque que yo fui en una casa cultural en Maldonado, en el Lengue, conocí a Jimena que estaba con su otro proyecto, Gaucho Rasta, y la escuché tocar y dije, pa, este formato de banda es similar a lo nuestro y ella tiene un buen toque, y dije, ta, es con ella.
Ahí se cruzaron los caminos.
Y ahí nos cruzamos los caminos y ahora, si bien el disco capaz que se le dice como que es un disco solista, pero en realidad es interpretado por una banda.
El vivo es una banda.
Somos nosotros tres.
Tenemos que hacer una tanda y... ¿Podemos volver de la tanda con el mal viaje que terminó en canción?
Dale,
tenemos
dale,
el
sin duda.
Está acá, ¿no? Lo tenemos acá.
Sí, sí, el disco sí, lo tenemos acá, así que seguro está.
Ahora, ahora te preguntamos el nombre y volvemos con...
Ya volvemos con John y los nombres comunes.
Porque, es una cosa que es muy típica en Sapo, ¿no?
Sí.
Fumarse un porro, tomarse un cartón y después claro. quedar...
Igual bueno, si se queda la primera etapa, que es un gramo de merca y totalmente duro y ya no puede hacer nada. Y acá está la canción de la que hablaba Juanchi, y que hablaba Jonah, ¿no? Morfeo es el track número 5 del debut de Jonah y los nombres comunes.
La verdad.
Tengo acá fechas, a ver si me corrige. 25 de marzo en Lala Café con Libros.
Sí.
Y el 26 en Solitario Juan.
Sí.
Con Los Argentinos Nunca Fui a un Parque de Diversiones.
Vos sabés que se les complicó para venir, van a venir más adelante, entonces vamos a estar tocando con Federico y los Solimareños. Que bien. Es Fede de Julen y la Gente Sola.
Uh-huh. Bien, y así que fechas seguiditas ahí.
Sí, ¿no? Un día y después pumba para el otro.
Divino. Nada, no queda mucho más para hablar, se nos fue el programa.
Algún mensaje acá, sí. Gran percusionista conocida en España, te admiramos y queremos Luca y Celia.
Sí, recién me llegó un mensajito desde allá de España, a ver si que habían escuchado que iba a estar acá. Les mando un fuerte abrazo a Esther, a Leo, a Celia y a Lucas, los adoro.
¿Dónde están? ¿En qué?
Están en Cádiz.
En Cádiz, mira qué lindo.
Divino lugar.
¿Vos has estado allá?
Hermana. Sí,
sí,
hemos estado intercambiando carnaval.
Ah, mirá.
La chirigota allá, la murga acá, el candombe.
¿Sabe tocar rumba flamenca?
algo aprendí.
Algo aprendiste. Bien, estando ahí, obviamente.
Estando ahí, claro. Sí.
Viendo a los que saben, digamos.
Fa, de ahí.
¿Es difícil?
Es difícil, sí. Tienen muchos palos. Palos de flamenco.
¿Pero fuiste con quién allá? ¿Con qué, con...
Fui con el grupo La Melaza.
¿Con La Melaza?
Con La Melaza, perfecto. Fuimos.
Bien, ¿y La Chirigota vino para acá?
Y La Chirigota, nosotros fuimos 2012, ellas vinieron 2013 y volvimos a ir el año pasado.
Bien, ¿y cómo
y se ahora vienen ellas.
Sí, ¿y cómo se cuela el candombe en el proyecto de Yona? Acá.
Por ahora no lo hemos podido colar, pero ya.
No, pero el disco de Salvador García, por ejemplo, hay un candombe. Sí, ¿viste? Hay un candombe indie, ¿no? El primer candombe de indie,
claro,
que salió.
Claro, pero lo que pasa es que él es negro, ¿viste? No, mentira, no. Es un gran amigo. Somos amigos hace como 9 años.
Ahí está.
Sí, estamos muy, muy unidos.
Bueno, este, o sea, Yona y Salvador, y hay todo un grupo enorme de gente que es una cantera nueva de músicos uruguayos que están saliendo lentamente a la superficie.
Sí.
Y es sangre nueva, así que vayan a verlos en el Solitario Juan 26 en Lala Café con Liros, que ¿dónde queda?
Frugoni es que Rodó.
Y Rodó.
Sí. Y bueno, más que nada decirlo, o sea que el disco está descarga libre.
Sí, bueno, me imagino, ¿no? ¿No?
Después de toda esta charla.
Está en Bandcamp, ¿dónde está?
En Discodelia. Y está en Vía Láctea.
Y en Vía Láctea.
Porque, porque Esquizodelia pasó de ser un sello a un colectivo artístico, claro, que nuclea un montón de gente. Entonces está, es como que las reuniones son más de. Se está organizando el pitch, ahora un par de fiestas. También creo que se viene algo en la sala. En Cita Rosa, creo que también en una movida y en un par de teatros más ahí. O sea, como que el año de Esquizodélico se viene fuerte.
Bien. Yo no hay los nombres comunes, la buscan, meten un googleazo y va a saltar.
Claro, sí. De hecho, el videoclip de Morfeo es el videoclip que tenemos.
Está,
del mal viaje.
Muchachos, muchas gracias por arrimarse.
Gracias a ustedes.
Arriba. Juanchi, ¿descargos?
Ninguno.
Nos vemos, se viene 3-0. Chau.